por vernos a través de Canal 44 y escucharnos por Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes. Les saludamos en este martes 30 de enero, en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer las actividades en conmemoración por el aniversario de Canal 44 de televisión. A todos ustedes les damos la bienvenida. Pero también saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Muchas
gracias. Saludamos con mucho gusto al doctor Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la licenciada Laura Ruth Morales Estrada, Coordinadora General de Comunicación Social. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también le damos la bienvenida al maestro Omar García Santiago, Subdirector de Noticias de Canal 44.
Muchas gracias, buenas tardes.
Vamos ahora a recordarles a todos ustedes que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos entonces el uso de la voz al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación que siempre acuden a estos llamados para tratar de difundir actividades sustantivas de la universidad. Y bueno, pues en esta ocasión les pedimos el favor de que nos ayuden a comunicar tres actividades concretas que vamos a realizar con motivo del festejo de los 13 años de nuestro canal, que el 31 de enero del 2011 inició actividades y a partir de ahí, de manera ininterrumpida, transmite 18 horas y media al día, que ya son 129 horas y media semanales, y con el orgullo de que el 74% de los contenidos de que se emiten a través de la señal de Canal 44 ya son producción propia del canal y todo lo que eso significa. Y bueno, pues vamos a festejar eso, ese gran equipo que hay, que ha logrado tener una televisora pública que atiende a todos los segmentos, desde niños, jóvenes, adultos, y que ha tratado de hacer el gran papel de informar a todos los jaliscienses. Y bueno, pues el crecimiento que ha tenido el canal, no nada más en eso, sino en la innovación en redes sociales, y por eso quiero felicitar a Gabriel Torres y a todo el equipo del Canal 44 por estos 13 años que verdaderamente el canal se ha convertido en uno de los grandes orgullos de la universidad. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a festejar trabajando. Entonces me da gusto que en el canal descansan haciendo adobes, ¿no? Entonces los festejos son tres actividades concretas. La primera, que el día de mañana a las 18:15 horas recibiremos el ISO 9001-2015, que habla de los procesos de calidad, cómo los procesos del canal están bajo estándares de calidad y todo lo que eso significa para tener procesos bien llevados, documentados, con funciones claras. Y bueno, pues quiero felicitar al canal por seguir manteniendo estas certificaciones de calidad, que el día de mañana nos será entregada a las 18:15 horas en la sala Guillermo del Toro, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, otras dos actividades que estarán dentro del marco de lo que se ha denominado la Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación, que en coordinación con la AFP se ha logrado abordar estas agendas que tan importantes como lo es la desinformación, en un mundo donde cada vez hay más información, pero que a la vez esa información desinforma en muchas ocasiones, todo el tema de las fake news y la alfabetización digital que debemos de tener, pues es súper relevante en estas épocas donde ya accedemos a muchísima información, pero hay que saber discernir. Y creo que los medios de comunicación, y en específico también los públicos, jugamos un rol importante para dar certezas. La credibilidad de la información cada vez se va perdiendo en muchos espacios, y creo que los medios de comunicación seguimos siendo una de las fuentes confiables para la población, tanto en sus transmisiones directas como en las redes sociales, y eso es un reto que debemos de asumir juntos. Entonces, a todos nuestros estudiantes, que tenemos cerca de 400 estudiantes en diversos programas educativos que se dedicarán profesionalmente al tema de informar o al tema de medios de comunicación, pues los invitamos a que existan a una conferencia magistral que se denomina Verificación de los Hechos en la Era Digital, que nos dará Elodie Martínez, y también dos talleres especializados que se llevarán a cabo, que me parece sumamente atractivo porque son herramientas prácticas ya para periodistas. Entonces, queremos invitar a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, a todos nuestros estudiantes que tienen alguna relación con las ciencias sociales y en específico con el periodismo, a que acudan a esta Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación, y que, bueno, pues pedirles a todos los medios de comunicación que nos ayuden a difundir. Y una vez más, felicidades al Canal 44 por estos 13 años de éxitos. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Ricardo Villanueva. Ahora los invitamos a todos ustedes a ver dos videos promocionales justamente de estas actividades. Adelante, por favor.
¿Cómo distinguimos la verdad de la mentira? En el marco de los 13 años de UDGTV 44, la Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación. Los mejores expertos, académicos y profesionales de la industria para enfrentar el desafío de la verificación de la información. Miércoles 9 de la mañana, Masterclass, Verificación de Hechos en la Era Digital, por Elodie Martínez, de la agencia AFP Global. Jueves 1 de febrero, 3 de la tarde, taller para profesionales, herramientas clave para luchar contra la desinformación. Viernes 2 de febrero, 9 de la mañana, taller para estudiantes, estrategias de identificación y verificación de la información. Ambos presentados por Elodie Martínez, de AFP Global, y Miguel Bravo, de AFP México. Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación, del 31 de enero al 2 de febrero. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Vamos ahora a cederle el uso de la voz al doctor Gabriel Torres Espinosa. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señor rector, y gracias a todas y a todos quienes se dieron cita el día de hoy. Yo quisiera comentarles brevemente, haciendo síntesis de lo que dijo el señor rector general. Esta es una cátedra que la Universidad de Guadalajara está conviniendo con la agencia más antigua y una de las tres mejores rankeadas en el mundo, que es France Press. Y específicamente hemos cerrado un acuerdo que se tradujo en un memo que ya está debidamente firmado con AFP, en el que iniciamos actividades de esta Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación. Y empiezo haciendo precisiones. ¿Por qué Iberoamericana? Mañana ustedes lo van a ver en la masterclass que vamos a transmitir por Canal 44, que lleva el nombre Verificación de Hechos en la Era Digital, que es miércoles 31 de enero a las 9 horas. Con esto iniciamos los festejos de las transmisiones de 13 años al aire de Canal 44, y hay al momento 20 países que han confirmado, 20 medios provenientes de 20 países que han confirmado la transmisión de esta cátedra en un esfuerzo de red en el marco de nuestra participación en la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI. Omar García, ahorita al término de la rueda de prensa, les va a dar la lista para que, si ustedes quieren citarla en las notas que ustedes vayan a elaborar. Ahora bien, como lo dijo el señor rector, son tres actividades puntuales las que vamos a realizar en el marco de este acuerdo con France Press. La primera es mañana mismo a las 9 de la mañana. Tenemos esta masterclass televisada, y también que hay ahorita un poco más de 200 invitados confirmados para poderla presenciar aquí en el epicentro, en Guadalajara, Jalisco, México, en la Universidad de Guadalajara, en el auditorio de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, que está a un ladito de Canal 44 en el Centro Cultural Universitario, donde desde ahí va a presentar Elodie Martínez, que viene desde París viajando. Llega el día de hoy por la noche a Guadalajara. Mañana ella dictará la cátedra desde el auditorio de la Biblioteca Juan José Arreola, y esa es nuestra primera actividad del arranque de la cátedra. No obstante, la cátedra tiene dos partes que son muy muy prácticas, ¿no? Son dos talleres. Una, como dice ahí, es para profesionales, nos referimos a periodistas. está abierta a periodistas, ya hay periodistas inscritos y hay algunos que los van a tomar vía remota, porque la cátedra básicamente es en herramientas digitales para la verificación de la información, ¿no? Y entonces este primer taller para profesionales ocurrirá el jueves 1 de febrero a las 15 horas y será también desde la Biblioteca Pública Juan José Arreola en el Salón Cataluña, piso 5. Y desde ahí va a estar ocurriendo este taller. El viernes hay un segundo taller a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12:30. Y ese taller tiene que ver con estrategias de identificación y verificación de información. Y esta es la segunda actividad de estas tres primeras actividades con las que arrancamos la cátedra. Ahora, la cátedra básicamente es una sinergia con France Press, con una iniciativa que trae a nivel mundial esta agencia de noticias, financiada por Google News Initiative. Entre estas dos, corporaciones gigantes de la información, han decidido impulsar diversas actividades en las universidades y en los medios públicos asociados a las universidades para combatir la desinformación. ¿Y como resultado de qué? Bueno, como resultado de que la alta comisionada de la ONU, en su informe del 2022 y del 2023, señaló, lo voy a citar puntualmente, que la difusión de información en contextos electorales, la difusión de desinformación en contextos electorales puede erosionar la confianza pública en la credibilidad de los procesos, lo que atenta con el derecho, dijo, a la participación política. También dice, de acuerdo a la encuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que el 87% de la población de 16 países, entre ellos el nuestro, México, que tendrán elecciones en el 2024, consideró que las noticias falsas podrían afectar los resultados de los comicios. Incluso en México las redes sociales juegan un papel importante, ya que el 61% dijo consumir información a través de las redes, 55% por la televisión, 25% por páginas web o medios de comunicación, 14% por radio y 9% a través de periódicos y revistas. De forma que hay una suerte de llamado mundial a la tarea que distingue al periodista del influencer, y que es la verificación, la investigación, la confirmación de las fuentes y de los datos que publica. Y que eso es precisamente lo que hoy distingue al periodista de aquel que no lo es, ¿no? Efectivamente, todos tienen acceso a un smartphone, todos pueden hacer un video, todos pueden subir un producto a YouTube, todos pueden grabar o sacar una foto de un hecho socialmente relevante, pero no todos tienen el método de verificación y el método y las prácticas que debe de tener un periodista. Y ahí está la gran diferencia. De forma que ese llamado mundial que se viene haciendo es a verificar los hechos en la era digital, sobre todo a partir de la inteligencia artificial, cuando se puede suplantar identidades, cuando se pueden duplicar voces, cuando se pueden duplicar imágenes. Y es fundamental hoy, fundamental el trabajo de los periodistas. Para quienes creían que el oficio había muerto porque ahora todos tienen un smartphone y todos tienen herramientas digitales para hacer el periodismo, pero no todos tienen la convicción, no todos tienen la capacitación y no todos tienen el compromiso de llevar la información en los términos de lo que realmente ocurrió. Entonces, iniciamos esta cátedra que tendrá trimestralmente actividades. La arrancamos en una fecha simbólica en la universidad, que es la fecha en que arrancó las señales al aire hace 13 años la televisora universitaria, y lo hacemos con una excelente alianza. La agencia France Press, Google News Initiative, el Observatorio para la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que dirige Celia Palacios, de la propia Universidad de Guadalajara, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, naturalmente la señal de la televisora, y su estación de radio, su red de radiodifusoras de FM, que es Red Radio Universidad de Guadalajara. Y con ello, bueno, pues tendremos de manera, digamos, permanente. Queremos también en esto sumar al señor rector al Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra ahora en el sistema de universidad virtual, a este tipo de actividades. Ya tenemos un memo que se firmó con France Press hace unos días, y que da motivo a poder el día de hoy que el rector dé arranque esta cátedra. Y es un memo con ciertas actividades que ya están definidas, repito, como parte de ese llamado mundial a hacer verificación de la información en una era en donde los datos inexactos o dolosamente alterados pueden tener un impacto negativo, como lo tuvieron, ya lo vimos en la época del confinamiento con la pandemia, como lo han tenido en aspectos relacionados con el medio ambiente, con el negacionismo de hechos científicamente comprobados, y como naturalmente lo pueden tener socialmente y políticamente hablando durante los procesos electorales que en este 2024 ocurrirán en varios países de Latinoamérica. Y también, por supuesto, algunos procesos en España, por eso decimos que es iberoamericano. Bien, pues estas son las actividades y permítanme que corramos un video de nuestra invitada, de quien arrancará estas actividades. Elodie Martínez es la coordinadora de formaciones en investigación digital en el mundo para la agencia France Press, y también participarán en estos talleres Miguel Bravo, que es el coordinador editorial del equipo en español del Departamento de Investigación de esta misma agencia, de AFP. Entonces veamos qué nos dice Elodie Martínez, que en este momento viene en vuelo, pero que hoy aproximadamente a las 8 de la noche estará aterrizando en Guadalajara para y mañana iniciar estas tres actividades. Corre video.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elodie Martínez, trabajo en el equipo de investigación digital del AFP. Soy coordinadora mundial para la formación en investigación digital y estaré feliz de estar con ustedes mañana para dar inicio a la Cátedra Iberoamericana organizada por la Universidad de Guadalajara contra la desinformación. Estaremos con ustedes con una masterclass y ofreceremos dos talleres, uno para estudiantes y otro para profesionales, junto a mi colega de la oficina del DF, Miguel Bravo, con mucho gusto para compartir estas herramientas que usamos en el día a día en nuestro equipo de investigación digital.
Eso es la tarea que vamos a realizar y que ponemos a su consideración. Ya Omar García podrá al final comentarles si alguien tiene deseo, cómo se puede conectar, o si nos quieren acompañar en la Biblioteca Pública con José Arriola, pues encantados de recibirlos también.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Torres Espinosa. Cedemos entonces el uso de la voz al maestro Omar García.
Bueno, yo nada más para comentar, este es un esfuerzo que están haciendo diferentes universidades a través de la Universidad de Guadalajara, pero también a través de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. Les comento que además de tener 21 medios ya confirmados en su participación de mañana, son 12 países los que van a transmitir de manera en vivo o diferida, y comentarles que hay algunas universidades que han citado a sus estudiantes para que sigan la cátedra totalmente en sus aulas. Estas universidades son la Universidad Nacional del Cuyo, la Universidad Nacional del Mar de Plata, ambas en Argentina, la Universidad de Costa Rica, en Colombia, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la Pontificia Universidad Javeriana, en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, en Ecuador, la Universidad Técnica del Norte, y en Perú también está la Universidad de San Martín de Porres, mientras que la Universidad de Valencia en España hará lo propio para citar a sus alumnos vinculados propiamente a las carreras de comunicación o periodismo para que puedan seguir esta cátedra de manera simultánea.
Muchas gracias al maestro Omar García por estos detalles de la información. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, me parece, o no sé si ustedes tengan esta percepción, bueno, que el canal de la UDG ha pasado en estos 30 años desde muchas cosas, desde censura hasta una apertura total actualmente. ¿Qué es lo que pueden hacer o qué es lo que están haciendo para que los jóvenes se acerquen nuevamente a la televisión? Porque pareciera que ahora todo es redes sociales y muchas veces ya la televisión para esta generación, pues de alguna forma están un poco alejados, ¿no?
Doctor Gabriel.
Pues mira, primero es que El canal cumple múltiples propósitos. Por supuesto, producir y transmitir contenidos, pero también es un canal escuela. Es decir, ahí hacen servicio social alumnos de las carreras de periodismo, de comunicación, de artes audiovisuales, de cine. Nuestros productores más longevos han sido egresados de la escuela del DIS, de la propia universidad, que se acercaron a producir inicialmente corto y largo metraje para titularse y terminaron siendo productores de series de televisión grabadas como Tierra de Magia o como Vidas y Bebidas o La Lleva, que son series de gran formato en 2K y 4K que implicaron niveles o valores de producción más bien más acercados al cine que a la tele. Ahora, respecto de la censura y todo esto, no, bueno, como todos los medios de Jalisco hemos tenido nuestras incomprensiones y hemos sido objeto de algunos calificativos, nada que no les hubiera ocurrido a otros, ni siquiera podría decir que los más, pero sí, bueno, lo que hacemos, lo responden generalmente nuestros periodistas en la redacción, nuestra respuesta a eso es hacer mejor periodismo. Seguir verificando fuentes, seguirle dando voz al adolido, dar los derechos de réplica cuando nos los solicitan, atender las quejas de nuestros televidentes y radioescuchas a través de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de las Audiencias, trabajar en la alfabetización mediática e informacional, explicándoles a qué tienen derecho los consumidores de televisión y radio. Y bueno, efectivamente, hasta en el 19 se había firmado el acta de defunción de la tele y de la radio en sus formas convencionales, las radiodifundidas, pero en la época del confinamiento precisamente vimos que no fue así, que nunca se habían llegado a los niveles de audiencia mediditos de la tele y de la radio. Yo creo que más bien la tele y la radio hoy conviven con otras pantallas, hoy por eso hablamos de la multiplataforma. La era digital se caracteriza por dos grandes tópicos, que es la multiplataforma. Hoy gestionamos varias pantallas, la tablet, la notebook, el smartphone, la PC, pero también el acceso a internet. Es decir, buena parte de los que hoy nos consumen no necesariamente sintonizan la radio universidad a través de las ondas hercianas, que eran la única manera de hacerlo hace una década, sino que hoy lo hacen conectados a internet con algunas ventajas potenciales. También nuestros videos en streaming, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, todas hasta TikTok que hace Canal 44, bueno, pues atienden a otros públicos que van generando hábitos de consumo audiovisual diferente. Prácticamente todas las series de televisión grabadas de Canal 44, los productos de investigación, incluso los noticieros, se transmiten de formas no convencionales por diversas ventanas. Nuestro gran encargo del rector general y de la comunidad universitaria pues es seguir alimentando esas ventanas digitales, porque cada vez hay, sobre todo los jóvenes, pues tienen una mayor, digamos, inclinación a buscar en síntesis la información que requieren, y eso nos obliga generalmente a estarnos reinventando.
La siguiente pregunta.
Iván Serrano, de acá de Prensa UDG. Tengo entendido que cada año también en el marco del festejo hacen estrenos de diferentes programas. No sé si este año también va a ser así, si nos pudieran adelantar un poco. Y también conocer cuál es la cobertura que tiene actualmente el canal. Si tienen pensado que quizá en el próximo año o en los próximos años puedan ampliarla. Y cuáles son esas regiones de Jalisco en donde todavía hace falta que llegue la señal del 44.
Bueno, empiezo por lo segundo. Yo creo que ahorita difícilmente hay un grupo radiofónico, voy a empezar a hablar por radio y luego por tele, que tenga el nivel de cobertura que tiene la Red Radio Universidad de Guadalajara con 7 estaciones que se enlazan para el noticiero. O sea, son 7 estaciones de FM que iniciaron como estaciones de baja potencia y que hoy son estaciones de alta potencia. Nada menos que este año pasamos de la Radio Universidad de Guadalajara tuvo inicial ordinariamente 10.000 watts de potencia, ampliamos a 40.000 watts de potencia y nos fuimos a 100.000 watts de potencia. Es decir, ya es un full power dentro de zona metropolitana, solamente la que se transmite aquí en el Cerro del 4. Pero además tenemos transmisor en Autlán de Navarro, tenemos en Ocotlán, tenemos en Ciudad Guzmán, tenemos en Puerto Vallarta, tenemos en Lagos de Moreno, tenemos en Colotlán y me falta cuál, y en Valles, y en la región de los Valles, en Ameca. Entonces, ahí tenemos, son 7 estaciones de FM que cuando se enlazan, que es el caso de las 6 horas de noticias que emitimos al día, 2 en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la noche, pues es un grupo radiofónico que está cubriendo alrededor del 81% del territorio. Y lo que pasa es que la que me preguntaste es, me sacaste la sopa de lo que vamos a decir mañana en la gala de los 13 años, que vamos a celebrar a las 6:30 en la Cineteca Guillermo, en la Cineteca, en la sala Guillermo del Toro. Vamos a presentar videos para responder puntualmente todo esto, un video de cobertura de cuántos medios, cuántos municipios, cuántos hogares, con cuántos transmisores, y la tele cuántos transmisores tiene. Bueno, la tele ahorita opera, a ver si no me equivoco, son 6 títulos de transmisión. El de Guadalajara, que es también un full power en televisión digital terrestre. Tenemos 2 concesiones más para cubrir sombras, porque no llega la señal hasta allá, en una ubicada en Chapala y otra en Tlajomulco, para cubrir completamente lo que es zona metropolitana de Guadalajara. Pero además, la señal de televisión digital terrestre tiene otra estación en Puerto Vallarta, que en realidad le llega más a Nayarit que a Jalisco, por donde está ubicada, que está dentro del centro universitario y tiene, por las condiciones geográficas de ahí, cubre más poblaciones ya que están en esta zona metropolitana interestatal, que es la de Puerto Vallarta, Bahía de Bandera. Cubrimos más ahí. Luego tenemos otro en Lagos de Moreno, que le llega a León y a Guanajuato. Tenemos otro más en Ciudad Guzmán, que le llega hasta algunas poblaciones del estado de Colima, no a la ciudad de Colima, pero sí a varias poblaciones del estado de Colima. Pueden ver Canal 44 desde la estación de transmisión que se encuentra ubicada en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tenemos otra estación de transmisión en y ya, ¿no? Guadalajara, Vallarta, Lagos, Guzmán, Tlajomulco, Chapala. 6 títulos de concesión en televisión digital terrestre. ¿Cuánto cubrimos del territorio? 75% del territorio de Jalisco, y le llegamos al 81% de la población. Nos están en posibilidad de ver la señal universitaria. Y en todos los lugares donde se ve por aire, como ustedes saben, la ley lo obliga, está en todos los sistemas de cable de la misma demarcación territorial. Todos los que tengan cablevisión en esas zonas tienen que subir la señal, y la suben. Incluso tenemos más señales de cable que suben la señal de la universidad de los que están legalmente obligados. Incluso en otros estados donde nos pidieron permiso para salir por la calidad, como en León, en Zacatecas, y Telerrey, que le llega a parte de Michoacán, en donde nosotros no tendríamos por qué estar por cable, pero ellos quisieron tener el cable, y permíteme decirte, rector, en parte eso es el tema de los Leones Negros, que lo seguimos transmitiendo, y el fútbol es una razón importante. Somos el único canal universitario, ojo, el único canal universitario público en México que transmite fútbol profesional, y que lo ha producido y transmitido, incluso ahorita que ya no estamos en primera división. Nos seguimos obteniendo, gracias a las gestiones de Alberto Castellanos, la posibilidad de transmitir sin fines de lucro, porque somos un canal público, los partidos de fútbol con un equipo de narradores propio. Cuando estábamos en primera división, los producíamos, los emitíamos, se los mandábamos hasta Estados Unidos vía satélite, en un esfuerzo que ni la UNAM hace con su equipo. O sea, TV UNAM no transmite los partidos de los Pumas, la UDG nunca ha dejado de transmitir los partidos de los Leones, y eso es un poco el compromiso de la universidad con su audiencia.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, es una tres preguntarles. Todo parece que, bueno, no son profetas en su tierra, ¿no? Que como que es más premiado el canal de la Universidad de Guadalajara fuera de lo que es Jalisco o Guadalajara. ¿Cómo acercarlo, sobre todo a las audiencias de aquí, del área metropolitana?
Fíjate que no necesariamente. Recuerden que en el 2021, el gobernador de Jalisco nos entregó el premio en Casa Jalisco, el premio de en la modalidad de divulgación a través del audiovisual. El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología lo ganó Canal 44. Y en el Premio Jalisco de Periodismo, pues nunca nos va mal, entre una y dos categorías por premio. ganan las y los periodistas de Canal 44. Aquí está Jade atrás, que también se llevó una mención honorífica este año, Rocío, que ha tenido como 3 premios este año. Entonces, no, yo creo que también a nivel local sí ha podido ser profeta en su tierra también en algunas cosas. Digo, el propio gobernador nos entregó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología hace 2 años, y ustedes recuerdan la relación en el 21 como era, y bueno, ahí estuvimos en Casa Jalisco y lo recibimos. Omar estaba muy contento y ahí recibimos el premio. Entonces yo creo que sí. Ahora, ¿ese es el mérito del canal? No, es de los periodistas que trabajan en el canal, que hay, como diría el dicho popular, de chile, mole y manteca, de todo. Es decir, ahí ha trabajado desde Enrique Tucent hasta Diego Petersen, ahí está Omar García hasta Sonia Serrano, ahí tenemos de todo, ¿no? Periodistas especializados como Sergio Navarro en deportes, periodistas especializados en salud como Rocío López Fonseca o Isaura López Villalobos, periodistas especializados en cultura, periodistas especializados en medio ambiente como Agustín del Castillo. Es decir, tenemos de todo, y yo creo que es el trabajo de ellos, el compromiso de ellos, pero también, y no me dejan mentir, que ahí están, la libertad que tiene en Canal 44 para hacer sus investigaciones y publicarlas, lo que le ha permitido a este medio de comunicación pues tener, digamos, premios y reconocimientos producto del trabajo pues de las personas.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenas tardes, Juan Carlos Huerta, de Noticel, Jalisco TV y El Financiero. Preguntarle al doctor Torres y al rector. Este año, bueno, se tienen ya listas las elecciones en 38 países, y parte especial es la difusión de información y esta situación de la desinformación. Se viene una verdadera oleada o un río revuelto de versiones entre gente que hace su medio o los que utilizan las plataformas para difundir verdades a medias que terminan siendo mentiras totales, o en todo caso, algunos medios de comunicación que no difunden información completa precisamente porque no tienen en ocasiones los elementos, o en todo caso también porque hay quienes de manera premeditada sí lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué? Quiero saber su opinión ante este panorama, tanto del doctor Gabriel Torres como del rector.
Bueno, gracias. Yo creo que esta es una discusión académica que vamos a llevar en los talleres y en la masterclass, pero rápidamente te diría mi punto de vista, sí. Digo, porque pues es el motivo de la cátedra en realidad. Mi opinión es que hay una diferencia entre el periodista, el que tiene herramientas y compromisos deontológicos con el tratamiento de la información, y la del influencer o youtuber o tiktoker, ¿no? que tiene una capacidad, penetración, nivel de influencia y todo esto, pero que no necesariamente atiende a principios y reglas básicas que sí tiene un periodista. Yo creo que, aunque muy al principio parecía que se estaba suplantando el trabajo de los periodistas por estos nuevos creativos digitales, y hay muchas páginas que tú ves que dice, ¿cuál es su? Soy creador digital. Bueno, no dice periodista, ha usado. Dice creador digital. Y el creador digital, pues, crea contenidos digitales, como Dios le da a entender, como se lo pide su patrocinador, como se lo indican sus auspiciantes, o como su propia afiliación, filias y fobias, o conocimientos o inclinaciones lo marcan. El periodista tiene otras herramientas y la evaluación del trabajo de periodista se hace a partir de otros criterios, ¿no? Como es que si le da bolsa a aludidos, si contrasta la información, si verifica sus fuentes, si cita datos confiables, si se asegura de los hechos antes de publicarlos. Y yo creo que esa es la tarea. Y esa es como la enorme batalla, la tensión que me parece que existe en este momento frente a fenómenos tan importantes como las elecciones. Y de ahí que la alta comisionada de la ONU salga y haga un pronunciamiento, de ahí que la UNESCO elabore una encuesta y presente resultados, y de ahí que AFP, la Deutsche Welle en Europa y Google News Initiative en Norteamérica estén empujando y financiando herramientas digitales para verificar la información en un momento en el que efectivamente todos estamos expuestos a muchísima información, pero a veces todos dudamos de lo que nos llega por WhatsApp, por Telegram, de lo que nos publican en nuestro muro de Facebook o en nuestras cuentas de X o de TikTok o de Instagram. Entonces necesitamos que una voz, que no sea una cuenta huevito, o sea, un periodista como Rocío López Fonseca, que ha cubierto por muchos años, décadas, la fuente de salud, pues si Rocío nos dice que esto es un avance médico, es que generalmente porque lo investigó, que no es lo mismo que salga una cara amigable en un canal de YouTube y te hable de temas de salud y te proponga recetas o te dé remedios y te diga que con eso te curan el cáncer y te curan la diabetes y curan hasta las caries de los dientes, con cosas que científicamente no están comprobadas. Entonces, ahí está la diferencia. Yo creo que ese trabajo es alfabetizar en información. Es decir, enseñarle a la gente a distinguir entre una fuente fiable de una que no la es, entre el trabajo de un periodista que tiene una trayectoria, que ha ganado premios y reconocimientos, que tiene años trabajando y que da la cara por su trabajo, frente a un creador digital que tiene otras motivaciones para hacer productos efectivamente muy creativos, efectivamente muy atractivos, pero no siempre socialmente responsables. Yo creo que esa es la tarea, por eso es que AFP dirige su esfuerzo a dos vías. Dice profesionales, a los periodistas en activo, herramientas digitales para verificar información, y estudiantes. ¿Por qué? Porque el mayor problema lo tenemos en los jóvenes. Es decir, hay que también enseñar a los estudiantes, y no solamente a los que estudian periodismo, en general a los estudiantes, a distinguir la información fiable de la que no lo es, ¿no? Y yo creo que esta iniciativa es importante y bueno, pues qué honor que AFP nos hubiera puesto a disposición a nosotros esta propuesta, porque además debo decirlo, es una propuesta que nos llega y nos llega por algo, nos llega. Elodie me mandó un correo donde me proponía hacer esto en América Latina a través de la televisora de la Universidad de Guadalajara, porque la Universidad de Guadalajara tiene un observatorio, porque ha publicado, porque hace cosas, porque tiene un encuentro internacional de periodistas, porque le pone acento a las tecnologías en telemorfosis y por algo, una serie de cosas que yo creo que ellos observan en la universidad, que dicen, bueno, la universidad puede ser un buen aliado para desarrollar a nivel iberoamericano esta iniciativa y que hoy lo estamos llevando. Y además debo decirlo también, que no tiene ningún costo, no es que nosotros estemos rentando, pagando porque esto se haga, al revés, ellos nos están invitando a que hagamos estas actividades financiadas por Google News Initiative, a través de la capacidad que tiene la universidad y sus medios electrónicos para difundir información.
Rector General.
Sí, bueno, sí, yo creo que un poquito reiterando lo que dice Gabriel, sí hay objetivos diferentes, ¿no? Mientras para los influencers y para las redes sociales, a lo mejor el principal objetivo tiene que ver con tener más seguidores. A lo mejor para un canal como el nuestro es más importante el prestigio que da la imparcialidad y la objetividad, y no tenemos como meta primordial el ver cómo vendemos más y eso pueda significar tergiversar información o volvernos divertidos, simpáticos, que a veces es la manera en que más puedes crecer, ¿no? O sea, yo veo en redes sociales, a veces inauguramos un centro universitario y me dan 10 likes, pero si me le echo carrillita a la América, se me vienen 10,000, ¿no? O sea, pues, o más, ¿no? Entonces, sí, una de mis publicaciones más vistas es la de cuando documenté con geometría y matemática que no fue gol el de la América, ¿no? Y eso generó una polémica impresionante. Entonces, bueno, si el objetivo fuera pues crecer en seguidores, pues a lo mejor me la pasaría hablando de fútbol, pero no es el objetivo, ¿no? Y yo creo que el canal entiende esa parte. Eso no quiere decir que no nos importe llegar a más, claro que sí. O sea, todos los días el canal y nuestras redes sociales, todo, nos esforzamos por llegar a más, pero porque estamos convencidos del trabajo que hacemos, del valor social que tiene, que la información seria llegue a más personas y más en un mundo donde vivimos hiperinformados de mucha información basura, ¿no? Entonces yo creo que nuestros objetivos sí son diferentes. También nos preocupan las audiencias, también hacemos todo por llegar a más, pero bueno, creo que que por lo mismo esta cátedra lo dice todo, o sea, a un canal que le importa formar periodistas, formar estudiantes en el tema de la desinformación. Entonces, son objetivos diferentes. Y en las elecciones, pues es cuando más se necesita tener información fidedigna. O sea, yo creo que cuando el valor democrático de los periodistas y de los medios en las elecciones es mucho más evidente. O sea, que haya medios que mantengan la imparcialidad, la objetividad. Justo acabo de tener una reunión con la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, pues para ver una cantidad de acciones que tenemos que hacer en la universidad para ser parte activa de ese proceso que son las elecciones. Entonces, yo creo que esos son nuestros objetivos y ahí está nuestro aporte.
Y bueno, también preguntarle sobre el mal uso de la tecnología para difundir estas verdades no ciertas o estas informaciones fuera de orden, como el decir que usted deja la rectoría para estar metido en la política completamente o que está manoseando las elecciones de precandidatos. Y también lo que ocurrió con Claudia Sheinbaum, que con inteligencia artificial clonan su voz y la hacen pedir dinero para una criptomoneda que pues no existe, ni tampoco ella estaba pidiendo dinero, pero utilizan un video de los que ella hacía para difundir los logros de su gobierno, ¿no? Entonces, parece que esto es como la punta del iceberg, ahora sí, lo que se va a estar viendo durante estos próximos meses con ocasión de las elecciones, y no nada más aquí en México, pues 38 países son los que tienen elecciones este año.
Sí, bueno, es que ese es el reto, o sea, todos los días nos enfrentamos a guerra sucia, a desinformación, a fake news, hay fenómenos que se dan, o sea, nosotros hemos vivido por lo menos 3 eventos de generación de pánico en las escuelas con información falsa, ¿no? O sea, ya hay estrategias de que generan una noticia, que generan caos, que generan. Hemos tenido que muchas veces tener que validar entre información para evacuar planteles o no. Nada menos en la última feria del libro tuvimos que convocar a un cuarto de guerra en la noche para ver si evacuábamos la feria del libro, ¿no? Y es con información falsa, con llamadas de alarma. O sea, todos los días estamos luchando contra la desinformación. Entonces, por eso, hoy más que nunca, este tipo de profesionalización de sectores para luchar contra esta desinformación cada vez se vuelve más rentable. Y efectivamente, vivimos llenos de información falsa, de guerra sucia, de acusaciones en las redes, de mentiras contadas mil veces para construir una verdad, ¿no? Entonces, yo mismo cuando participé en una campaña fui víctima de una guerra sucia brutal en redes sociales, ¿no? O sea, de una mentira contada mil veces, ¿no? De unas iPads que nunca compré, ¿no? Pero repetido un millón de veces te hace daño, ¿no? Entonces, hay que atacar eso. Por eso yo festejo mucho que estemos trabajando en combatir la desinformación.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Ramírez, W Radio y El Occidental. Yo preguntarle concretamente, rector, en este tiempo, ¿cuál ha sido el principal reto a superar desde la televisora pública? ¿Cuál es el principal reto que tienen que superar de aquí adelante en un país muy peligroso para ejercer el periodismo? ¿Y cómo se tendrían que coordinar las televisoras públicas, en especial la UNAM, el Politécnico y la Universidad de Guadalajara, como punta de lanza en todos estos proyectos?
Bueno, sí, cuando uno se enfrenta a tratar de ser objetivo, de ser imparcial, te enfrentas a muchas cosas, ¿no? A veces al poder la verdad le duele y le incomoda, ¿no? Y hay que enfrentar con valor, aguantar efectivamente lo que ya decía Gabriel, que no somos un caso único, que hemos tenido que aguantar la presión del poder por jugar un rol de denuncia, ¿no? Pero nos enfrentamos a muchos problemas, o sea, efectivamente la parte multimedia que se vive en las redes sociales, que cada vez los contenidos ya lo que dura más de 4 segundos ya no se ve, ¿no? Entonces, los contenidos de nuestro canal, nuestra oferta, sí generalmente es de más de 4 segundos. O sea, cuando queremos hablar de cultura, cuando queremos hablar de arte, cuando queremos hablar de ciencia, pues se necesita una atención que a veces ya la hiperestimulación que viven nuestros jóvenes vuelve más complejo el reto de cómo hacer llegar este tipo de contenidos a todos los jóvenes. Entonces, enfrentamos todo tipo de retos, desde cómo estos contenidos que a veces son más aburridos que el TikTok puedan seguir siendo consumidos por la gente, hasta efectivamente el costo de ser crítico, que se tiene, se necesita valor para seguir haciendo ese periodismo, pero lo tenemos, ¿no? Ambas cosas, ¿no?
La siguiente pregunta.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y pregunta a la Rox. Les quiero preguntar, ¿qué significa para el canal el tener el ISO, esta certificación del ISO 9001, por favor? ¿Qué significaría?
Gracias, Rocío. Básicamente el ISO, en esta modalidad, ese certificado, nos pide hacer dos tareas específicas, que es estandarizar y documentar los procedimientos que tenemos para desde producir un contenido hasta llevarlo al aire. Es probable que gente que empezó la producción audiovisual en aquella coordinación de producción audiovisual, como Gustavo Domínguez, lo tenga clarísimo, pero los nuevos egresados del DIS a lo mejor no lo tienen tan claro. Documentarlo, ponerlo en un papelito, cómo se hace, y luego estandarizarlo, que siempre se haga igual, es una tarea que nos permite tener más calidad de nuestros contenidos al aire, es decir, unificar formatos, todo eso, ¿no? Bien, el año pasado el rector recibió el ISO para el proceso de producción y transmisión de contenidos de Canal 44, y este año va a recibir el ISO de producción y transmisión de contenidos de la Radio Universidad de Guadalajara. Ya lo hicimos en la tele y lo vamos a hacer en la radio. Además sirve, Rocío, para el día que tú y yo ya no estemos, todo tiene un ciclo, bueno, quien llegue sepa cómo se hacían las cosas, cómo hacía Rocío sus notas de salud y cómo dirigía Gabriel Torres el sistema. Es decir, tenerlos documentados y estandarizados permite que eso no se pierda, que no sea el know-how de una persona, sino de una institución. Y entonces ese proceso, por eso también es bien valorado en la propia universidad y en los concursos federales, porque implica institucionalizar y estandarizar buenas prácticas.
La siguiente pregunta. Adelante. Sí, Jorge, adelante.
Gracias, buenos días, Jorge Velasco, El Informador. Gabriel, para preguntarte, ¿cuál consideras que ha sido la principal aportación que ha hecho el Canal 44 a la sociedad? Y si me das también un poco en numeralia, ¿cuál es el presupuesto de la institución? ¿Cuántas personas o colaboradores tienen? Y no sé si tienes el alcance de las producciones que hacen. Muchas gracias.
Bien, por supuesto que están invitados. Mañana, si Jacobo me va preparando un videito de 30 segundos que tenemos sobre la gala. Mañana vamos a mostrar todo eso en puros videos, pero de memoria, a ver que me alcanzo a contestarte rápido. Bueno, yo creo que el principal aporte es traducir la naturaleza y visión crítica de la comunidad universitaria más allá de los muros y de los planteles de la propia universidad. Es decir, a través de las señales radiodifundidas y de las señales a través de internet, es decir, de las nuevas plataformas. ¿Por qué en ocasiones la radio y la tele de la Universidad de Guadalajara pueden ser una lata? Porque expresan esa visión crítica de la que habla el rector. La comunidad universitaria suele tener una visión crítica en temas del medio ambiente, suele tener una visión crítica en materia de los desaparecidos, ya lo hemos visto, suele tener una visión crítica en materia de seguridad, suele tener una visión crítica en materia de ejercicio del gasto, suele tener una visión crítica en materia de rendición de cuentas y transparencia, suele tener una visión crítica en el tema del agua y la distribución del agua y la gestión del agua, un problema cada vez más agudo, en la tala y quema de los bosques, en la siembra de cultivos que destruyen ecosistemas, en temas de derechos humanos, en equidad de género, en la diversidad. Es decir, pues es el canal no es sino el reflejo de la comunidad universitaria, porque quienes opinan en el canal pues son los universitarios. Las colaboraciones editoriales son de los universitarios de diversos campos y de diversas extracciones y de diversos géneros que están al aire, ¿no? Entonces, yo creo que el principal aporte es eso, ir más allá de la comunidad universitaria y poder entregarle esa visión crítica, esa opinión de la universidad, de sus expertos, de sus investigadores, de sus académicos, de sus activistas sociales, que también son muchos, a través de un enfoque propio en la noticia, en los programas de opinión, en los programas de análisis, pero también en el documental, en la crónica, en las entrevistas, en la música, en los deportes y en las series infantiles, porque tenemos una programación generalista que va desde los niños, de las series infantiles hasta el cineclub. Y bueno, el alcance y todo eso, mañana te lo ponemos, a ver, córrelo, la invitación.
Este año celebramos con gran emoción y orgullo los 13 años de UDGTV, Canal 44. Más de una década de entusiasmo, esfuerzo, dedicación y empeño con el objetivo de hacer una televisión inteligente y entretenida. Hemos compartido grandes momentos juntos a lo largo de estos increíbles 13 años. Este miércoles 31 de enero te invitamos a festejar con nosotros. Sigue nuestra transmisión especial de nuestra gala de 13 años al aire. Rememoraremos todo el trabajo hasta ahora realizado y presentaremos adelantos exclusivos de nuestros próximos estrenos. Desde la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, tú eres nuestro invitado de honor. Miércoles 31 de enero, a partir de las 6:30 de la tarde.
Ahí les vamos a dar un resumen de todo. Espero ya con datos y todo para poder contestar, ¿no?
Vamos a la última pregunta que nos llega a través del WhatsApp con nuestra compañera Gaby Carreño.
Gracias, buenas tardes. Adriana Luna del El Heraldo Radio dice: felicitaciones al Canal 44 y quiere saber, ¿la calidad de contenidos del canal le ha llevado a romper récord en convenios internacionales con televisoras públicas?
Sí, no solamente a romper. De alguna manera los canales públicos nos dieron la oportunidad de dirigir la asociación que agrupa los canales públicos en Iberoamérica, que es esta ATEI, que nació hace 30 años en Badajoz, España, es como una iniciativa de las cumbres de Estado, de jefes de Estado iberoamericanos, para gestionar programas educativos, y que hoy la presidencia de esta asociación reside en la televisora de la universidad. Y sí, hemos hecho muchísimos convenios. Mañana vamos a poner también acento, yo creo que la pechuga de la ceremonia va a ser hablar de un tema que nos incumbe mucho y que es la divulgación de la ciencia a través del audiovisual. En el proyecto de cooperación internacional más exitoso que nos ha tocado vivir, que es el noticiero científico y cultural iberoamericano, poco más de 200 pantallas, 18 países, provenientes de 18 países, una versión radiofónica, versiones para web, de todas las redes sociales, instituciones sumamente prestigiadas que nos siguen solicitando ser socios adherentes de este esfuerzo, que el epicentro es Guadalajara, es Jalisco, es la Universidad de Guadalajara. Es un esfuerzo colaborativo en red, nos llegan notas de todo el mundo, colaboran las principales agencias de noticias del mundo, France Press, Xinhua de la República Popular China, la Deutsche Welle de Alemania, la agencia española EFE, Google News, Euronews, la agencia de la NASA, la agencia de la ONU, esta agencia especializada en periodismo de investigación, SINC, de ciencia, y lo conducen dos periodistas que han recibido el Premio Nacional de Periodista en Modalidad de Ciencia, que es Iván Carrillo, que fue director del suplemento de ciencia del Universal, y Ana Cristina Olvera, que hace las cápsulas de ciencia para la NASA en español. Entonces tenemos además en pantalla a dos de los mejores periodistas de ciencia de México, no viven en Guadalajara, uno graba en su participación en Morelos y el otro lo hace en la UNAM, en una colaboración con la UNAM. Colaboramos a través de esto y yo creo que esta pregunta mañana te la voy a responder ampliamente. Ojalá nos acompañes a la gala a las 6:30. El rector invita. A ver, por supuesto, palomitas y refrescos para todos nuestros invitados.
Muchas gracias. Con esta invitación damos por terminada la rueda de prensa. Les recordamos que si se quieren registrar para asistir a los talleres o tener más información de todas las actividades que nos acaban de compartir, está la página de la Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación o en las redes de Canal 44 en Facebook, en X y por su canal de YouTube. Gracias a quienes nos acompañaron hoy esta tarde aquí en la mesa, en el Presidium. Gracias al rector, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, al doctor Gabriel Torres Espinosa, a la licenciada Laura Morales, al maestro Omar García. A todos ustedes, gracias por la difusión que hagan de estas actividades por el treceavo aniversario del canal 44 de televisión. Gracias a todos, les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.